importantes visitas aquí en el estudio, porque hoy se presentó en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la Diplomatura en Energía y Soberanía. Está en la ciudad, pero cumpliendo actividades, Pablo González, ex presidente de YPF, y también Agustina Sánchez Beck, magíster en Energía, directora de Minería y Energía de OSIPEX y coordinadora de la Diplomatura Energía y Soberanía. Todo eso dice la tarjeta. Agustina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos a toda la audiencia.
Bueno, muy interesados y expectantes con lo que puede pasar con esta diplomatura, pero si te parece, hablamos de la diplomatura después.
Dale.
Porque el tema es el retiro de YPF y lo que sigue generando aquí en la ciudad, en la región, esta ciudad que hablábamos fuera de micrófono, todo el mundo lo sabe, ¿no? Nació esta región a partir de YPF y se fue YPF como si no hubiese pasado nada, y están pasando muchas cosas.
Sí, igual te digo que está directamente vinculado también con el propósito y el objetivo de nuestra diplomatura, que hoy, bueno, estamos aquí porque se sumó la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, a la Diplomatura en Energía y Soberanía, junto con la universidad que desarrollamos, el OSIPEX, y la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Metropolitana, ya en su segunda cohorte. Y la verdad que para nosotros es un orgullo inmenso y también una alegría y una emoción muy fuerte. Hoy lo pensaba cuando venía para acá, venir a hacer un acuerdo y que se sume a esta diplomatura la universidad de la ciudad donde se encontró el petróleo por primera vez en Argentina. Por un lado, la capital del petróleo, la capital del petróleo convencional, diríamos hoy, ¿no? Y la verdad es que es una alegría gigantesca, pero a la vez también sé muy bien que la realidad de la provincia en torno a esa producción petrolera e hidrocarburífera es crítica y es dramática, te diría también. Mira, nosotros desde el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior hicimos unos datos, estuvimos mirando los datos de producción de gas y de petróleo en la provincia. Y lo que vemos es que, obviamente, es sabido que las cuencas, los pozos maduros vienen en caída, ¿no? Es una realidad por la cantidad, es una realidad.
Eso es hasta
geológica.
Lógico, exactamente.
Es una realidad geológica. Ahora sí, lo que veo es que en los últimos años venían caídas del 1%, del 2%, ¿no? Como con una, hay una estabilidad, habría que estudiar cada pozo en concreto para verlo, pero hay una estabilidad en la caída. Ahora, lo que veo es que del 2023 al 2024, caídas abruptas, abruptas literalmente. Un dato concreto es que la provincia produce 13.000 barriles de petróleo menos por día en el 2024 que en el 2023. Es una cantidad enorme.
Abismal.
Abismal.
Brutal.
De menor producción. 1.000.000 de metros cúbicos menos por día también de gas. Las caídas son, miren, yo traje algunos datos concretos. En julio del año pasado contra julio del 2023, el petróleo, la producción de petróleo cayó un 12%. Un 22%, perdón. Y en el caso del gas, entre el 24 y el 23, un 13%. Con meses críticos como noviembre del 18%. Y eso coincide con lo que vos acabas de decir, que es esa retirada de la empresa de bandera, que como vos me decías recién, es la empresa, nuestra empresa, que fue, a mí me emociona, yo soy muy petrolera, estoy formada en la cuestión energética y demás, y muy hidrocarburífera, y me emociona ver en todos lados los pozos y la mística petrolera que tiene esta ciudad.
El logo de YPF.
El logo de YPF, hay un mural de Mosconi muy hermoso que se inauguró, que inauguró YPF en la gestión de Pablo González, muy, muy lindo. Digo, y me parece que la decisión que se ha tomado de retirarse, de que la empresa de bandera se retire de los pozos convencionales, de los campos maduros, no solo explica estos números, sino que también está directamente vinculado con esa realidad crítica y dramática que está viviendo hoy cada chubutense, ¿no?
Y esto lo que refleja es que no solamente el declino por los años del pozo, sino que es una decisión,
hay una decisión
política que se toma.
Sin duda, eso me parece que es algo a destacar, porque también lo que uno ve es que esto se enmarca dentro del Plan Andes, que es el plan que tomó la decisión, el actual presidente de YPF, Horacio Marín, de invertir solo en Vaca Muerta, es decir, en lo no convencional, concentrarse solo en Vaca Muerta y desprenderse de todas las áreas maduras bajo la excusa de maximizar la renta a partir de la explotación en Vaca Muerta, en Neuquén, en la cuenca neuquina. Muy bien, eso, miren, yo hoy decía algo en la universidad. La decisión de invertir solo, de poner el foco solo en los lugares que te maximizan las ganancias, está muy bien para una empresa. No está muy bien para una política energética nacional.
Tal cual. Bueno, es la diferencia, porque bueno, Marín vendió este plan Andes como el fanático del tenis y de Djokovic, ¿no? Y él dice, bueno, Djokovic no juega todos los, no sé, yo no soy tampoco experto en tenis, Grand Slam, sino que se concentra donde sabe que va a ganar. Justamente es una cuestión empresarial, exacto, netamente privada, y no pensar en la energía, en lo que estamos hablando.
Pero no
que
tenemos que olvidarnos soberanía, que el 51% de YPF es del Estado. A eso voy. Digo, yo no me voy a meter con las decisiones de empresarios privados. Pero en el 2012 se tomó la decisión de recuperar YPF, justamente para tener una política energética e hidrocarburífera nacional. YPF es de todos los argentinos, es de las provincias, con lo cual, digo, esa decisión netamente que está directamente vinculada con la ley de bases y con la modificación de la ley de hidrocarburos que, por primera vez en 100 años, modificó la política hidrocarburífera nacional de pasar de el autoabastecimiento, y ahora el primer artículo de la ley 17.319 dice maximizar la renta, y la pregunta es, ¿de quién?
¿De quién? Y sorprende también, desde lo que es la observación, esta ausencia de posicionamientos en defensa de YPF, ya no del nivel nacional, sino de los estados provinciales.
Mira, yo la verdad que a mí lo que me parece es que yo soy una convencida de que es el Estado nacional y son los estados provinciales los que tienen que mediar y armonizar la relación entre el capital privado nacional e internacional y la realidad local, y los trabajadores y los argentinos y los chubutenses, ¿no? Digo, ahí tiene que haber un actor. Yo no le puedo pedir al empresario que tenga solidaridad o conciencia social, pero sí creo que tiene que haber un actor que esté armonizando, que esté equilibrando los intereses. Y necesitamos nosotros un actor que puje por los intereses de los chubutenses, por los intereses de los argentinos, ¿no? Y que en ese sentido, digo, si no es el Estado, ¿quién es? O sea, si no es el Estado y sus gobiernos que representan a los ciudadanos que los votaron, lo pregunto, ¿quién es? Porque además, digo, esta Chubut es una de las principales productoras de gas y de petróleo históricas del uh-huh. país, ¿no? Ahora les contaba recién estos datos de caída de la producción, que yo lo que veo, voy a usar la siguiente palabra, es que si bien hay una maduración de los pozos, también hay una inducción, ¿no? Por producto de esta retirada. Pero también lo que veo es que la provincia, los chubutenses, pagan la tercera tarifa de gas más alta de todo el país. La primera la paga Tierra del Fuego, la segunda la paga Santa Cruz, la tercera ahí están par a par con Río Negro y Chubut.
¿Y el gas de dónde sale?
A eso voy. Entonces digo, che, ¿cómo puede ser, no?, que en los lugares, en las regiones donde se producen los recursos, donde están los recursos, que es una zona fría incluso, ¿no? Se le añade como eso que a veces se dice, pero que al final no tiene un correlato con la realidad, porque son las tarifas más altas.
Y que ahora, perdón, Agustina, no sabemos qué va a pasar con la zona fría, porque todavía no queda claro si nos sacan también el subsidio o no por la zona fría.
Y ahí hay una pregunta. La retirada de YPF y la caída de la producción de gas y de petróleo, como con los datos que estamos viendo. Digo, lo pregunto para pensarlo colectivamente. ¿Ustedes creen que va a mejorar o que va a empeorar esa situación de que pagan la tercera tarifa de gas más alta del país? Yo me animo a decir de que la va a empeorar. ¿Por qué? Porque además la ley de bases te habilita el import parity. Es decir, que los chubutenses paguen el precio de la nafta igual que en Punta del Este, decía hoy Pablo González, igual que en un país que no tiene los recursos hidrocarburíferos, que no tiene Vaca Muerta, que no tiene la cuenca del Golfo San Jorge, o sea, da igual. Entonces es, la pregunta es, ¿para qué tenemos los recursos que tenemos si los argentinos, los chubutenses, los santacruceños, los jueguinos, los rionegrinos, no pueden pagar tarifas acorde a los recursos que tenemos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos y esa es una pregunta que es la columna vertebral de nuestra diplomatura. Que es, ¿qué hacemos, no? Y cómo influyen ahí los marcos regulatorios, los contratos, las leyes que tenemos, las formas en las que están pensadas, el marco institucional de la política energética argentina. Nosotros tenemos una política energética fragmentada, donde consume la electricidad, el 60% viene del gas que consumimos los argentinos. Argentina es un país con mucho gas. Y sin embargo, tenemos una ley para la electricidad, otra para el gas y otra para los hidrocarburos. ¿Eso qué te impide en
concreto? Divide y reinarás.
Y te impide pensar una política energética nacional. ¿Y qué te habilita? Los negocios. Los negocios, no porque un negocio sea necesariamente algo malo, sino los negocios para unos pocos. Y que eso es lo que en definitiva después pasa cuando veo esto, cuando veo las tarifas altas que pagan en la Patagonia, cuando veo el nivel de despidos, cuando veo las realidades. Digo, porque hoy ya solo no se trata de decir, digo, a veces uno viene con ideas, ¿no? De decir, che, bueno, ¿cómo hacemos para extender la vida de los pozos? ¿Cómo hacemos para agregar valor a las exportaciones? ¿Cómo hacemos para industrializar? ¿Cómo hacemos para incorporar ciencia y tecnología? Digo, cosas que yo me sigo animando a pensar como nación, porque creo que podemos ser una nación hidrocarburífera y que aproveche el potencial de sus recursos. Pero hoy, incluso lo planteo en algo más sencillo, que es cómo hacer para aprovechar los recursos que tenemos para darle dignidad a los argentinos, para darle dignidad a los chubutenses, es decir, para darle dignidad a los santacruceños, a todos los compatriotas, digo, y que podamos pagar una... Yo siempre digo esto, la energía te ordena o te desordena la vida. Cuando vos a fin de mes te llega la factura y no sabes qué más recortar para poder pagarla, atrás de eso hay un montón de decisiones. Bueno, nuestra diplomatura, a la cual hoy se sumó la Universidad Nacional de la Patagonia en su sede aquí en Comodoro, apunta a discutir eso en el fondo.
¿Cómo va a funcionar la diplomatura? ¿La gente que está escuchando se puede inscribir? ¿Tienen que tener ya algún título habilitante?
Lo bueno es que no, que tomamos la decisión de que no tengan que tener un título habilitante. Nosotros entendemos que la discusión, como es esto, es algo que te ordena o te desordena la vida y que te impacta en la vida cotidiana, porque a veces parece que hay una desvinculación, ¿no?, entre la factura que me llega a mí todos los meses o cuando tengo que ir a comprar la garrafa para poder calefaccionarme, o cuando me cortan la luz, que no tiene nada que ver con cuando veo los datos de incremento de la producción en Vaca Muerta, los datos de exportación de la balanza comercial que... Digo, hoy Pablo da unos datos que me parece que son... Pablo González, expresidente de YPF, director de la Diplomatura en Energía y Soberanía. Daba un dato que me parece crucial. Digo, ¿cómo puede ser que YPF hoy, que incrementó el valor de la nafta para todos los argentinos por encima del 300%, haya dado pérdida? Que se haya desprendido de los pozos maduros y que haya dado pérdida. Que se esté desprendiendo de activos como Profértil, como Omega, y que haya dado pérdida. Digo, ahí, ¿qué está pasando, no? Entonces, tenemos que mirar eso. Y tenemos que mirar también qué es lo que está pasando en el mundo, porque es importantísimo entender, ustedes lo sabrán, digo, lo vemos todos los días, pero a veces hay mucho ruido y se entiende poco, pero la cuestión energética determina las relaciones de poder a nivel mundial. Y Argentina tiene los recursos que el mundo necesita. Eso puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza. Y ahí hay que dar una discusión muy profunda, que es la de que nosotros tenemos que tener la dignidad y la moral bien alta para pararnos frente a ese mundo y poder defender los intereses de los argentinos. Por eso nosotros partimos de un axioma que es: no podemos pensar en una política energética nacional soberana, que es lo que creemos que tenemos que discutir. La diplomatura apunta a discutir el modelo energético nacional o el modelo de país en torno a la política energética, porque tiene muchos problemas, todo lo que acabamos de decir son algunos de los tantos, Pero para eso necesitamos una política exterior soberana que en el mundo se pare, no sea dogmática, no sea sobreideologizada y entienda qué está pasando. Ahí hay cambios profundos, hay un actor que emerge, que es China, que lidera la producción en casi todas las nuevas tecnologías, en todo, incluso en carbón y en hidrocarburo convencional, en hidrocarburo no convencional, en renovables, en litio, en minería. Miren, hoy yo decía algo también que me parece que es clave para pensarnos. En esto que decía antes de vos tomar la decisión de concentrarte solo en lo que da maximiza las ganancias está muy bien para una empresa, pero no para un país.
Claro.
¿No? Cuando yo miro los grandes estados, las grandes potencias, ¿qué tienen? Matrices energéticas mixtas. Tienen todo, explotan todo. Y nosotros lo que tenemos, todo. ¿Por qué nos vamos a casar con un solo recurso? ¿Por qué vamos a estar cambiando nuestra matriz productiva cada vez que el mundo necesita un recurso que Argentina tiene, porque tenemos literalmente todo? ¿Y por qué no nos concentramos en resolver los problemas de los argentinos en materia energética? Por ejemplo, que todos tengamos gas natural por red, electricidad por red, porque gran parte de la provincia sigue calefaccionando con garrafa, con GLP, que podamos tener una tarifa digna, que la industria pueda tener una tarifa que eso va a mejorar la competitividad de nuestras exportaciones, digo, nos va a hacer más competitivos frente al mundo. Entonces, para responder a tu pregunta, la diplomatura arranca con una materia de geopolítica de la energía, geoestrategia y planificación, porque entendemos que ese es el primer lente para entender dónde estamos parados y cómo nos vamos a parar.
Estamos hablando con Agustina Sánchez Beck, a quien le agradecemos mucho por la visita en Comodoro Rivadavia, por la diplomatura y por estar aquí en el estudio de ABC Radio en FM Record. Agustina, todo esto que decís uno va asintiendo porque, bueno, como comodorense sin ser especialista de energía, lo sabemos. En definitiva, también lo deberían saber los argentinos, todos los argentinos y argentinas, sin ser especialistas, incluso sin ser de la Patagonia, ¿no? O de la capital nacional del petróleo. Ahora, todo esto que vos das, este diagnóstico de situación y lo que genera el retiro del Estado, uno rápidamente piensa, y bueno, pero todo esto es imposible cuando estamos en un modelo que justamente apunta que el Estado es la mal de todos los males y la justicia social ni hablar, ¿no?
Sí, claramente.
Perdón, hasta disputa si las Malvinas son argentinas o no, etcétera, etcétera.
No tengas duda, por eso me parece que nosotros tenemos que tener la moral bien alta, la mente fría y el corazón caliente para seguir construyendo en el mediano y el largo plazo esta diplomatura puesta a eso, a formar a la próxima generación de cuadros técnicos con una visión política no partidaria, no estoy hablando de los partidos, sino política de lo nacional, de que parta de la realidad nacional y de las realidades locales. Por eso venimos a Comodoro, por eso estamos felices de que la universidad se haya sumado, porque sabíamos muy bien que muchas veces la política energética se discute solo desde el AMBA. Uh-huh. ¿Viste? Parece que Edenor y el Sur es lo único que pasa en todo el país, cuando en cada provincia la realidad energética es muy diversa. Entonces me parece que nosotros tenemos que seguir apostando a la formación de cuadros, y a eso apunta esa diplomatura, a esta diplomatura, para reconstruir la Argentina potencia que yo estoy convencida que podemos ser. A mí no me mueve de mis convicciones claramente la política exterior errática que está llevando adelante el gobierno, la política energética de entrega total de nuestros recursos, acompañada con el RIGI y la ley de bases, los tarifazos avalados por el Fondo Monetario Internacional y el mega endeudamiento que se profundiza después del endeudamiento de Mauricio Macri en el 2018. Entonces digo, claramente nos van a dejar un país devastado. Tenemos que ser muy conscientes de qué se está haciendo y trabajar muy fuertemente en entender qué es lo que está pasando, qué se está haciendo para poder volver a construirlo. Y construirlo mejor. Y poder también plantear, partir de lo que se hizo bien y también partir de lo que se hizo mal, entenderlo para poder cambiarlo y mejorarlo. Digo, ese Estado es necesario porque, digo, yo sigo convencida de que es el actor que tiene que mediar los intereses, armonizarlos, pero también sé que necesitamos un Estado que sea eficiente, que sea inteligente. Necesitamos una nueva estatalidad que no sea sobredimensionada, que cuide las cuentas públicas, uh-huh. Que ponga el foco en lo que hay que ponerlo, digo, que le resuelva. Desde el observatorio pensamos, tenemos una formación muy forjista.
No puede ser de otra manera.
En Scalabrini Ortiz, en Jaureche, que se dedicaron en su momento, en la década infame, que algunas similitudes con esta etapa tendrá, a pensar soluciones prácticas para problemas profundos. Y bueno, un poco a eso nosotros apuntamos, y esta diplomatura apunta a eso. Y cierro con esto para no hacerla tan larga, pero digo, nosotros buscamos forjar un pensamiento propio en materia energética para la acción, es decir, para la solución de problemas, no que divague en, porque uno puede tener buenas ideas, pero si no resuelve problemas, la verdad que no sirve mucho. Pero que sea riguroso, que sea técnico, pero que tenga un profundo sentido de lo nacional. Porque si él, a veces con la técnica y con lo riguroso, vieron que las cuestiones energéticas muchas veces no se entiende nada, nada de lo que se dice. Bueno, en general, cuando eso pasa, es porque hay
no
muchas trampas.
Entienda,
exactamente.
Claro.
Entonces, nosotros, por esto que me preguntabas, no requerimos título habilitante, queremos democratizar la formación y la discusión sobre el modelo energético nacional y hacerlo, bien riguroso. Por eso nos acompaña la Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, que tiene 30 regionales a lo largo y ancho de todo el país, que es clave. Hay lugares en donde solo hay una UTN, una YPF y capaz una sede del Banco Nación, y que la diplomatura esté ahí también es importantísimo, y que se vayan sumando distintas universidades, como hoy se suma la San Juan Bosco, porque nosotros consideramos y estamos convencidos de que esa discusión del modelo energético tiene que ser profundamente federal, y no en lo discursivo, sino realmente en lo concreto.
Ahora sí hago la última, miento con esto de la última. Bueno, me gustaría terminar con este mensaje optimista, pero voy a la pregunta: ¿qué nos va a pasar aquí en Chubut si esto sigue así, como dice la canción? Porque se firmó un acuerdo de competitividad que nadie sabe todavía de qué es. La palabra competitividad también parece que dice muchas cosas y no dice ninguna. Y lo único que se ve en el horizonte es la continuidad de esto, ¿no? Del retiro de YPF, avalado por acuerdos y por la denominada paz social, que está bien que la haya en la cuenca, pero que en definitiva puede ser también una paz muy engañosa.
Sí, la paz de los cementerios. A mí me parece que realmente, si no se cambia el rumbo de esta política hidrocarburífera que está llevando adelante el gobierno nacional, en complicidad con los gobiernos locales, me parece que tiene que modificar el rumbo, porque hoy lo decía la rectora de la universidad, estos datos que nosotros dábamos, que son que Chubut produce 13.000 barriles menos por día de petróleo, ¿no? Es un dato que te dice un montón, pero que significa el drama de cada trabajador y de cada familia que perdió su laburo. Entonces me parece que eso es lo que no puede continuar profundizándose. A mí me parece que en esto que yo te decía, de los grandes países apuestan a potenciar todos sus recursos, que nosotros tenemos que seguir potenciando la producción de petróleo convencional. Podemos hacer todo. Podemos hacer el no convencional, podemos hacer el convencional, podemos hacer renovables, podemos hacer hidroeléctrica. La provincia tiene un potencial hidroeléctrico impresionante también. Podemos hacer nuclear. Tenemos todo para realmente tener una matriz energética diversificada que nos dé una tarifa accesible, barata, para la industria, todo lo que decía antes. Entonces me parece que esta decisión de abandonar los pozos claramente no va a ser buena para la provincia, y me parece que esa respuesta de qué va a pasar la deberían dar quienes tomaron esas decisiones, ¿no? Y quienes deberían también defender la vida y el trabajo, en definitiva, de los chubutenses.
Agustina Sánchez Beck, muchas gracias por esta presencia aquí y por estas palabras. 14:26.